This is Atenea Americana.
Atenea Americana.
Atenea Americana.
A window to the Latin universe.
Stanford 90.1 FM.
Radio Atenea Americana.
This is
Atenea Americana.
Bilingual house of culture on the air and online.
Radio
Atenea Americana.
Su casa de la cultura en la radio y online.
Para la radio 90.1 KCSU Stanford.
I am Isabel Jubes.
Isabel Jubes. Bienvenidos.
Atenea Americana.
Welcome. Bienvenidos.
From Stanford to the world.
Esta semana tenemos de nuevo a un invitado sumamente distinguido, el expresidente del Perú, doctor Alejandro Toledo.
Creo que es una oportunidad extraordinaria. Si somos capaces, teniendo una economía del conocimiento, que depender de materias primas, primero que son finitas, segundo que contaminan el medio ambiente. Ha llegado el momento de una liberación de América Latina y lo tenemos en nuestras manos y no la debemos perder.
Hoy nos habla sobre sus planes futuros, sobre los ideales que lo llevan a servir, sobre la campaña electoral para la presidencia del Perú para el 2016. Nos conversa sobre los últimos dos libros que está publicando este año. Nos habla de una película que se está produciendo, pero sobre todo nos habla mucho sobre el significado de la democracia y la democracia en Latinoamérica y las posibilidades de desarrollo. Nos habla de la situación de Venezuela y la situación en otros países latinoamericanos. Nos habla del significado de la Carta Democrática que él mismo firmó.
La carta explícitamente dice hay que velar por los principios básicos de la democracia, que son el respeto a las instituciones, la independencia de ellas, la libertad de expresión, los derechos humanos, las discrepancias al interior de la democracia entre partidos, la necesidad de fortalecer los partidos políticos como parte de la arquitectura institucional de América Latina.
Nos habla del papel de la OEA y también le envía un mensaje a los venezolanos de esperanza y fuerza.
Yo le diría a mis hermanos y hermanas de Venezuela y de la patria grande de América Latina que nunca cese su capacidad de indignación. Tengo una gran esperanza en los jóvenes, en las mujeres y en los desposeídos, porque si le damos la oportunidad, lo liberamos.
Quédense con nosotros porque este va a ser un programa sumamente informativo.
Bueno, y hoy es un honor tener aquí al expresidente Alejandro Toledo, que ha venido a visitarnos a Atenea Americana, a hablar un poco de sus planes futuros, a hablar un poco de el trabajo que ha estado realizando en los últimos años desde aquí, desde la Universidad de Stanford y, bueno, por supuesto, alrededor del mundo en varias organizaciones. Bienvenido.
Muchísimas gracias. Es un placer estar en KCSU y compartir reflexiones sobre Stanford, sobre América Latina, sobre democracia, sobre el futuro de la región de América Latina en un mundo globalizado, cambiante.
Durante los últimos años ha estado por aquí en Stanford escribiendo un libro, también ha estado muy involucrado en instituciones internacionales para el desarrollo de la democracia. Podríamos empezar con los libros. ¿De qué se han tratado los libros?
Bueno, mi caso es un caso muy atípico. Yo hice mis dos maestrías y mi PhD en Stanford. Y después vine a enseñar aquí, trabajé en el Banco Mundial, las Naciones Unidas. Y fui como investigador asociado a la Universidad de Harvard en el año 1994, 90. a donde perdí mi cabeza y di el salto de la academia a la política. Uh-huh. Y la razón fundamental, la academia tiene su lugar y me alegro, Stanford es una de las mejores universidades del mundo. Y yo he estado en varias del mundo, incluyendo el Japón. He tenido el privilegio de estudiar aquí, pero me di cuenta que enseñar y escribir libros para las bibliotecas sobre pobreza, sobre desigualdad, sobre democracia, era escribir para las bibliotecas. Y está bien, eso tiene un rol. Y tengo una gran admiración por las personas. En el caso mío, como dije, perdí mi cabeza y decidí que no puedo continuar haciendo dinero escribiendo sobre la pobreza, la desigualdad, uh-huh, sin afectar la vida de los pobres. Y decidí, con 4 exalumnos míos del Perú, llamarlos a Stanford y decirles: vamos a formar un partido político de cero. Lo hicimos en el año 1993 y comencé esta aventura que nunca tenía ninguna experiencia. Me aventé a una piscina sin saber cuán grandes eran los cocodrilos. Y entonces comencé a la política. Había en el Perú una dictadura asolapada, ya no con galones o con botas, sino que aprovechando la democracia frágil, entra un proceso electoral Fujimori, y apenas ingresa, da un golpe militar, toma las instituciones, el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal Constitucional, las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación, todo. Y entonces en el Perú constitucionalmente no había reelección, pero él modificó la constitución bajo un nombre de interpretación auténtica, y modificó la constitución para ir a una reelección. Y después vino otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, yo que pensé ir a competir para gobernar, tuve que liderar un movimiento de todos los grupos demócratas de diferentes colores. Mientras sean demócratas, no importa. Socialdemócratas, de izquierda, de derecha, la democracia era primero. Entonces, mi primera tarea fue organizar para recuperar la democracia y la libertad en el Perú. Y eso fue una tarea muy dura. Tengo 17 amenazas de muerte, una pagada para ejecutar y negociada en Berlín. Wow. Y después, cuando ya, después de 5 o 6 años de lucha en las calles, de movilización, con millones de mujeres y hombres jóvenes de las universidades indignados, vino ya la recuperación, fugó Fujimori al Japón, que era su país de origen, fugó su jefe de inteligencia primero a Panamá y después a Venezuela bajo la protección de Hugo Chávez, y después ya vino las elecciones. Sí. Y las elecciones, afortunadamente, me tocó ganarlas.
Cambios intensos. Intenso. Nos dejan esperanza a otros países.
Intenso. Si yo tuviera que reflexionar, yo le diría a mis hermanos y hermanas de Venezuela, uh-huh, y de la patria grande de América Latina, que nunca cese su capacidad de indignación.
Uh-huh. Muy importante.
Que nunca cese su capacidad de indignación, y que el autoritarismo con la fuerza de tener el monopolio de todas las instituciones, luchar siempre de pie, nunca de rodillas.
Y los símiles, la historia se repite tantas veces, los símiles están ahí en otros casos ahorita en Latinoamérica. Entran con una supuesta democracia, se cambia, se sigue cambiando, se toman los poderes.
Acabo de concluir un libro que ya debe entrar a la prensa sobre la oportunidad histórica de América Latina de dar un salto cualitativo en el mundo, jugar un papel preponderante en la economía mundial, construir una economía inclusiva y jugar un papel importante en el reto del desarrollo sustentable. Para eso, sin embargo, hay muchos desafíos, como la eliminación de la pobreza, la desigualdad, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el tema del medio ambiente y el tema de la inclusión social. Son retos muy grandes, son políticas de Estado. De repente no lo voy a ver yo, pero el libro trata sobre esta oportunidad histórica de América Latina, en promedio, porque hay algunos outliers, como en Venezuela, como en Nicaragua, como en Ecuador, como en Bolivia y como en Argentina. Creo que es una oportunidad extraordinaria. Si somos capaces, primero, de no depender de las materias primas, como el oro, la plata, el cobre, el estaño, el petróleo, el gas. Necesitamos utilizar ese dinero para invertir en la mente de la gente, en salud, educación de calidad, para todos, comenzando con los más pobres de los pobres. Ha llegado el momento de redibujar el rostro social de América Latina. Si hacemos esta diversificación, dependeremos menos de la China o de factores externos, y podemos tener sectores como la agroindustria, la manufactura, la ciencia, la tecnología, los chips, y nos hace mucho más autónomos, teniendo una economía del conocimiento, que depender de materias primas, primero, que son finitas, segundo, que contaminan el medio ambiente, contaminan el agua de los pobres para tomar y contaminan el agua de los pobres para hacer agricultura. Ha llegado el momento de una liberación de América Latina y lo tenemos en nuestras manos y no la debemos perder.
Te recordamos que estamos hoy desde Atenea Americana, que estamos transmitiendo desde una estación pública cultural desde la Universidad de Stanford y que les vamos a transmitir unos public service announcements muy interesantes.
El Natural Resource Defense Council es un grupo de acción ambientalista que combina el poder de 1.3 millones de miembros y de activistas online con su experiencia legal de más de 350 abogados, científicos y otros profesionales. Los trabajadores del NRDC se unen con líderes de negocios, líderes de ciudades y grupos comunitarios en temas como calentamiento global, energía limpia, agua limpia y la protección de especies salvajes. Para ser parte o para donar, visita nrdc.org.
Y hoy, Atenea Americana tiene el honor de recibir al expresidente del Perú, Alejandro Toledo, que nos habla sobre democracia, sobre Latinoamérica, sobre desarrollo y sobre sus planes futuros. Recuérdate que este y todos nuestros shows están en stanfordhispanicbroadcasting.org. Y aquí seguimos con nuestra entrevista hablando sobre las publicaciones que el doctor Alejandro Toledo ha terminado este año.
El libro debe salir en unos 6 meses. Acabo de presentar hace una semana en el Perú mi libro sobre la lucha por recuperar la democracia y sobre mi gobierno. Está en español, está siendo traducido al portugués, al chino
y al inglés.
Pero este otro nuevo libro es sobre América Latina y la democracia.
Elecciones no quiere decir democracia.
Aún una respuesta muy sintética a tu reflexión. Puedes tener elecciones, pero sin democracia. Tener elecciones no es suficiente, porque las elecciones pueden ser manipuladas. Cuando tienes regímenes autoritarios populistas que regalan pescado en vez de darle el derecho a la gente de aprender a pescar. Esos manipulan, tienen elecciones, pero ahí no tienes democracia. A mí no me gustan las cosas a medias tintas. Estoy hablando de Venezuela.
Sí.
Estoy hablando de este señor inmaduro. Estoy hablando de la democracia es la capacidad de poder escuchar puntos de vista distintos. Esa es la democracia. Y si por tener una opinión distinta me van a sacar de presidente o de congresista o me van a someter al Poder Judicial o
a la cárcel.
A la cárcel o cerrar los medios de comunicación, me rebelo.
Claro. No el hecho de haber sido, de haber supuestamente ganado las elecciones, que además siempre dejan las dudas, porque la gente no confía ya, no confía en las instituciones, no confía en nada, no va a confiar en las elecciones. Han probado una y otra vez que no son una democracia.
¿No lo es? Yo he estado en Caracas después de haber concluido mi presidencia y me invitaron a la Sociedad Interamericana de Prensa junto con otro colega mío, miembro de mi fundación. Y obviamente vino la prensa de Chávez con todo. Pero usted no iba a esperar que yo vaya a Venezuela invitado por la Sociedad Interamericana de Prensa a decir que en Venezuela se practica la máxima expresión de la libertad de prensa.
Claro.
Pero esa noche, apenas llegué, antes de dormir, prendí la televisión a la 1:00 a.m. y veo en el canal nacional una noticia que dice: el expresidente Toledo acaba de arribar a Venezuela y es declarado democráticamente por el Congreso de la República persona no grata.
Wow.
Por haber aceptado la invitación de una institución que es no grata.
Wow.
Bueno, es una condecoración.
En ese caso es un honor, exacto. Claro, y han estado haciendo con las instituciones internacionales, con este Centro para el Desarrollo de la Democracia, han estado apoyando un poco al pueblo venezolano dentro de esta situación tan terrible, con cartas, con algún tipo de movimiento diplomático por fuera.
Hacemos lo que podemos, no puedo divulgar todo, pero hacemos lo que podemos desde el Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford, en este centro del Friedman Spockley Institute. Lo hago desde la fundación que tengo el privilegio de presidir, el Centro para el Desarrollo y la Democracia en el Mundo. Hemos escrito cartas de protesta. La última la escribí y lo firmó el presidente Arias, por quien tengo un gran respeto, lo mismo que por el presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, Ricardo Lagos. Y después lo sometí a los miembros del Club de Madrid, a donde soy miembro por muchos años, y hay 96 jefes de Estado que firmaron una carta y se enviaron al señor Maduro, expresando nuestra protesta de que esto no es democracia. Puedes haber tenido elecciones cuestionadas aún, pero puedes tener elecciones sin tener democracia. La represión de los jóvenes por tener una opinión distinta no está permitido en democracia. La libertad de expresión no la puedes silenciar. La independencia de los poderes no la puedes secuestrar. El respeto a los derechos humanos no la puedes opacar. La democracia no tiene nacionalidad, así como los derechos humanos no tienen color de piel. Mi derecho humano es igual que el rey de España.
Claro que sí.
Cada uno tiene sus principios, hemos hecho eso. Hemos recibido a jóvenes de la red latinoamericana. Hemos compartido nuestra experiencia de nuestra lucha por recuperar la democracia en el Perú con sangre y fuego, con 1,500,000 de personas en la plaza. Hemos compartido con los jóvenes en diferentes lugares del mundo. Hemos conversado con algunos de los líderes de la oposición. Y solo podemos compartir nuestra experiencia, nuestra indignación, y continuaremos. Pero, esto es clave, los gobiernos de América Latina, de esta patria grande de Bolívar, que pidió la integración verdadera, no la integración de Hugo Chávez, los gobiernos en ejercicio no pueden silenciar su voz cuando se viola la democracia. Porque el silencio puede ser parte de la complicidad. Yo lidero este centro por el desarrollo de la democracia y tengo 23 expresidentes de América Latina en mi directorio y 17 líderes del mundo, incluyendo Mohamed Yunes, incluyendo Felipe González, el presidente Chirac, el presidente Shimon Peres, otras personalidades. Pero el mundo no puede quedarse mudo frente a la violación de los principios democráticos más elementales, porque el no pronunciarse es decir, soy cómplice de lo que acontece en América Latina. Y a mí no me pueden acusar de interferir en los asuntos de América Latina. es una patria grande latinoamericana de la cual yo me siento parte de. Soy ciudadano latinoamericano. Y como dije, la democracia no tiene nacionalidad, ni los derechos humanos tienen color de piel, ni de las mujeres, ni de los hombres, ni de los africanos, ni de los andinos, ni de los amazónicos. Los derechos humanos son iguales. Cada uno tiene sus principios, estos son los míos.
Y esto es Atenea Americana. Y yo soy tu anfitriona, Isabel Jubés. Puedes encontrar este y todos mis shows en stanfordhispanicbroadcasting.org. Este es un show bilingüe cultural que te trae una ventana al universo latino e hispano. Cada semana por 2 horas, una en inglés y otra en español, desde Stanford hacia el mundo. Recuérdate que también puedes ser parte de esto dejándome tus comentarios, compartiendo tus pensamientos y algo más en stanfordhispanicbroadcasting.org. Te espero ver ahí. Y hoy, Atenea Americana se viste de gala para recibir al expresidente Alejandro Toledo.
¿Por qué llega la oposición a tratar de airear los problemas en la OEA? Y es callado. Se ve directamente los países que los callan y los países que piden escuchar. Perú, entre ellos, pide escuchar.
A mí me gustan las cosas claritas y fresquecitas. Número uno, yo sé que Venezuela, a través de su petróleo, compra voluntades, particularmente en los países del Caribe, CARICOM. Con todo respeto a los jefes de Estado de esos países, que no tienen los recursos naturales, que no tienen petróleo, no tienen electricidad. Y vienen y le dan a 20, 30 años créditos baratos. Ahí cada uno con su conciencia. Dos, lamento profundamente que una institución de América Latina como la OEA no esté hasta ahora a la altura de su responsabilidad. Cuando yo fui presidente en el año 2001, en noviembre, el 11 de septiembre, que coincide con un día aquí trágico, firmamos la Carta Democrática Interamericana, que significa la Constitución Latinoamericana, en donde explicita los elementos de la democracia. Y es la OEA la que tiene la responsabilidad de implementar la Carta Democrática Interamericana, y no lo ha hecho. Y al no hacerlo, ha permitido que surjan otras instituciones. El ALBA, Mercosur disfrazado.
Sí.
Sustituyéndolos, bajándoles la autoridad.
Yo he conversado con el secretario general de la OEA y no he ocultado mi desacuerdo. Yo no quiero ser presidente de América Latina. Solo quiero ser un guerrero defensor de la democracia de nuestro continente. Y si no lo hace la OEA, van a surgir otros. Y otros que excluyen a Canadá y a los Estados Unidos. Y yo lamento que los Estados Unidos en la OEA no ponga una voz fuerte para defender la democracia. Este país, que admiro por muchas cosas, aunque tengo algunas discrepancias, pero admiro mucho por la fortaleza de sus instituciones. El Poder Judicial, los medios de comunicación.
Libertad de expresión.
La libertad de expresión. Nos guste o no nos guste. Eso admiro. Entonces, ¿por qué el representante de los Estados Unidos en la OEA no le dice, oiga, yo pongo la mayor parte del presupuesto de la OEA? Haga usted su trabajo, señor secretario general.
Y de aplicarse esta carta democrática de los que tanto hablamos, ¿qué es lo que se esperaría?
La carta explícitamente dice hay que velar por los principios básicos de la democracia, que son el respeto a las instituciones, la independencia de ellas, la libertad de expresión, los derechos humanos, las discrepancias al interior de la democracia entre partidos, la necesidad de fortalecer los partidos políticos como parte de la arquitectura institucional de América Latina. Y ahora estamos, voy a darle dos primicias. Hace 2 años nos reunimos los miembros del directorio de mi fundación, del Centro Global para el Desarrollo y la Democracia, conjuntamente con el secretario general de la OEA y el presidente de Wikipedia, en el Perú y se acordó dos cosas. Una, crear un instituto latinoamericano de nuevo liderazgo político y de gestión pública. La semana pasada hemos ido a celebrar la graduación de la primera promoción de 230 latinoamericanos jóvenes entre 28 y 38 años para que reemplacen. Nosotros pasamos. El mundo cambia velozmente y necesitamos mentalidades distintas. El medio ambiente, Google, Silicon Valley, la tecnología, la cibernética. Requerimos de nuevos liderazgos para hacer frente al futuro. Ya se graduaron 230 y el orador principal ha sido el profesor Francis Fukuyama, con una extraordinaria participación, y ha sido condecorado en el Congreso de la República y en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, lo primero es la creación de este instituto, ya se graduaron la primera promoción y comienza la otra.
¿Y esta segunda promoción sigue con el mismo ideal?
Esta segunda es sobre la capacidad del Estado para entregar resultados concretos y medibles. Por primera vez en la historia de América Latina, la región está creciendo por 14 años consecutivos en un promedio de 3 y 4% promedio. Hay outliers, hay diferencia, no es un continente homogéneo, pero hay países que están creciendo entre 6 y 10%. El Perú está entre 6 y 9%, Panamá está creciendo en 10%. Nunca antes teníamos esto. Este es el momento de dar el salto cualitativo. Eso es el tema del libro. Entonces, necesitamos nuevos liderazgos. El segundo tema es crear un laboratorio de monitoreo de la calidad de la democracia en América Latina. Si la OEA no lo hace, lo vamos a hacer nosotros, instituciones independientes de la sociedad civil. Necesitamos monitorear cuál es la calidad de la democracia en América Latina y prender una luz roja. Hay algunos presidentes que no les gusta cuando se publica un artículo y le pone un juicio a los dueños de los medios de comunicación.
Que se ha dado ya.
No es que los dueños de los medios de comunicación sean muy sacrosantos tampoco, pero los periodistas son trabajadores. Y en democracia hay que escuchar diferentes puntos de vista. No estamos en la China, no estamos en la Rusia de Putin.
Y dejando la entrada, porque se ha visto una gran entrada del gobierno de China a Latinoamérica económicamente.
Toca un punto muy sensible usted. Quiero advertir a las generaciones jóvenes. La China, junto con la India, son casi 40% de la población mundial. Hoy día somos 7,000 millones de seres humanos. Las proyecciones para el año 2050, vamos a ser 9,000 millones. Seguramente la ciencia y la tecnología de esta área o de otra parte del mundo va a encontrar un sustituto al petróleo como energía. Y ahí van a tener los productores de petróleo que tomarse su petróleo. Pero vamos a confrontar otros retos. Estoy mirando el futuro, los jóvenes. Vamos para el año 2050, 35 años de aquí, vamos a confrontar guerras sobre agua limpia para tomar. Vamos a confrontar retos increíbles sobre seguridad alimentaria. Y vamos a confrontar las consecuencias de un cambio climático en el mundo que ya comenzó hace mucho tiempo y nadie lo quiere ver, o poca gente lo quiere ver. Y ese cambio climático no tiene fronteras porque es el mundo, atraviesa. Y América Latina tiene la fortuna de tener uno de los pocos pulmones que respiran en el Amazonas, Perú, Colombia, Brasil, Ecuador. Uno de los pocos continentes que tiene agua. Por eso digo que es una oportunidad extraordinaria.
Y como decía el profesor Dirso, es el lugar con mayor biodiversidad en el mundo. Podríamos, con lo que hay allí en el Amazonas, se puede volver a repoblar la tierra.
Yo creo que el profesor Rodolfo Dirso tiene absoluta razón. No solo tenemos una gran biodiversidad. El Perú es el país en el mundo con mayor biodiversidad. El segundo es Colombia. Pero no solo biodiversidad que nos ayudaría a repoblar si desde ahora tomamos conciencia de esto, porque si no, es irreversible.
También es frágil.
No destruyamos la selva, el agua, el Amazonas, porque lo vamos a necesitar. Pero no solo tenemos biodiversidad, Tenemos una diversidad cultural impresionante, que es una riqueza. Usted tiene afro-latinoamericanos, amazónicos latinoamericanos, andinos latinoamericanos. Tenemos esa diversidad cultural, es nuestra riqueza, no es nuestra fortaleza. Cuidémosla. La biodiversidad mezclado con la diversidad cultural es poderosísima.
Te recordamos que estamos hoy desde Atenea Americana, que estamos transmitiendo desde una estación pública cultural desde la Universidad de Stanford y que les vamos a transmitir unos public service announcements muy interesantes.
CEWA Internacional es una organización sin fines de lucro con proyectos de caridad en Estados Unidos, India y otros países alrededor del mundo. El foco de CEWA está en ayudar a estos países durante y después de desastres naturales y también dando apoyo a los refugiados, proveyendo educación y proveyendo salud. También promueve el voluntarismo entre la gente. Para más información o si quiere donar para ayudar, visite cewausa.org o cewausa.org.
Y hoy Atenea Americana tiene el honor de recibir al expresidente del Perú, Alejandro Toledo, que nos habla sobre democracia, sobre Latinoamérica, sobre desarrollo y sobre sus planes futuros. Recuérdate que este y todos nuestros shows están en stanfordhispanicbroadcasting.org.
Solo hay que pensar no solo en el presente, pensemos en cuál será el perfil de vida de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos 35 años de acá. Tus hijos, tú lo vas a ver, yo no. Sí. Pero hay que tomar la decisión ayer, porque la educación demora. Prevenir la contaminación de los ríos, de los lagos, hay que hacerlo ahora. No estoy contra la minería o la industria extractiva, pero hoy día existe tecnología. Acabo de venir de Australia y allá en Canadá. Hay tecnologías que te permiten hacer industria extractiva, incluyendo el petróleo, con responsabilidad social y medioambiental. Solo cuesta un poquito más. Bueno, dejarás de ganar un poquito menos.
Pero te dura más.
Dura más.
Claro. Hubo un evento hace unos meses cuando empezó a estallar la última de las crisis en Venezuela para hablar sobre democracia y democracia en Venezuela. Y todos quedaron muy emocionados con el tono positivo que dio en el discurso de las posibilidades que, aunque la realidad se vea muy negra y muy oscura, siempre hay posibilidades de cambio. Y han habido ejemplos donde sin mucho tiempo se ha podido cambiar, simplemente con fuerza, con perseverancia, se ha podido cambiar la situación de 180 grados.
Yo atendí a esta conferencia que hicieron un sábado en la Escuela de Derecho. Y escuché bien los análisis de los expertos. Pero hay una realidad. Si me quiero encerrar en mi formación académica, extraordinario, protegido. Pero la realidad en el terreno es distinto. Yo creo mucho en la capacidad de reacción, de creatividad y la capacidad de indignación de los jóvenes. No es prudente solo, quedarnos en el análisis académico. Para hacer tortillas hay que romper huevos. Para romperlos hay que tenerlos. Y lo tienen las mujeres y los hombres. Me refiero al coraje. Tengo una gran esperanza en los jóvenes, en las mujeres y en los desposeídos. Porque si le damos la oportunidad, lo liberamos. A los gobiernos autoritarios no les conviene tener una población educada, porque se rebelan. Les conviene regalarle pescado para mitigar, insultando la dignidad de los pobres, regalándole pescado en vez de darle el derecho de aprender a pescar. Eso es pan para hoy, hambre para mañana.
Y control eterno.
Entonces controlan, tienen 33, 34% dicen de eso, apoyo duro. Sí, porque le están dando migajas y les conviene. Y mientras tengan petróleo y el petróleo siga subiendo,
como un milagro o una maldición.
No sé si fue, si América Latina, algún a veces se comportó muy mal y Dios nos castigó.
No sé si es una maldición gitana,
la de habernos puesto demasiados recursos naturales, o es una bendición. Si fue una maldición, lo podemos convertir en una oportunidad. Utilicemos los recursos para invertir en la mente de la gente y construir economías del conocimiento y no depender de las fluctuaciones de los precios de nuestras materias primas en el mercado internacional.
Que el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri, a finales de los 30, por ahí, lo llamaba sembrar el petróleo, y a todas estas no se ha hecho.
Yo creo que dos temas. No conozco arma más poderosa en el mundo para liberar a los pobres de la pobreza y de la desigualdad, para fortalecer la democracia, que la educación de calidad. Educación de calidad. Y no le está hablando ahora un profesor de Stanford o de Harvard o de Waseda o de la Sorbona. Estoy hablando de mi vida personal. Si no fuera por la educación, no estuviera aquí. Educación es libertad, porque te da la opción de escoger, de optar. Y cuando puedes optar, puedes mandar a tu jefe a rodar si te maltrata, si no te paga bien, o se aprovecha, porque no tienes otra opción. Pero si tienes educación, pues no te permito que me maltrates, me voy, porque tienes otra opción cuando tienes educación. Educación es libertad. Segundo, aprovechemos los recursos naturales con cuidado. No estoy contra, al contrario, podemos estimular la inversión, pero inmediatamente, nunca América Latina, espero que me escuchen, nunca América Latina ha estado en el punto que está hoy día, en el tipping point de dar un salto cualitativo para ser libre, para jugar un papel importante en la economía global, para enfrentar el desarrollo sustentable, pero a través de la libertad de su gente, a través de la educación de calidad. La educación de calidad. Por eso, si vamos a tener ingresos de nuestras materias primas, invertámoslo en la educación de los pobres. Y así lo tenemos libre. Y así no lo podrán comprar con migajas regalándole pescado.
Y ahora, cuando se termine esta estadía en Stanford, ¿vuelve a Perú? ¿Hay grandes planes? ¿Mucho trabajo por delante?
Mire, yo ya tuve el privilegio de conducir los destinos de mi país por 5 años. Después de recuperar la libertad y la democracia. No lo hice solo, lo hicimos con millones de mujeres y hombres de diferente color de piel y los jóvenes. Que Venezuela me escuche, los jóvenes. Sin embargo, yo salgo de una familia de extrema, extrema pobreza. Soy uno de 16 hermanos y hermanas, del mismo padre y misma madre, 6 mellizos. Y por un accidente de un mundo de las probabilidades, me escapé de las garras de la pobreza. A través de la educación llegué a esta gran institución que es Stanford. Primero a San Francisco, USF, después a Stanford. Y Stanford me dio la libertad para hablar como estoy hablando ahora. Para ser hoy día un indio gitano que trota por el mundo en organismos internacionales. Estoy yendo a Praga para un congreso mundial con los premios Nobel. Estoy yendo a la China. Estoy yendo a Nueva York, soy miembro de instituciones, soy miembro de la institución del profesor Muhammad Yunus en Bangladesh, del presidente Shimon Peres, el Centro para la Paz. Si no hubiera sido por la educación, yo no pudiera. La educación me ha hecho libre y rebelde. Y yo no pido disculpas a nadie por mi rebeldía. Ahora, la pregunta. Sí, han quedado muchos. Yo me escapé en el mundo de las probabilidades, soy el resultado de un error estadístico. Pero han quedado muchos de mis hermanos latinoamericanos todavía atrapados, cerca del 30%. Somos 600 millones en América Latina. 30% todavía están atrapados en las garras crueles de la pobreza. Y yo sería un hombre infeliz si me retozaría viviendo mis logros en alguna parte del mundo, o mirando los venados aquí en el Dish, o las ardillas. He decidido regresar a mi país a cumplir con una agenda pendiente. Fortalecer la democracia, liberar a mi gente, a través de la educación de calidad. Entonces, voy a volver. Próximo mes estoy de regreso en el Perú y voy a iniciar el camino hacia el año 2016 otra vez.
Y Y hoy Atenea Americana tiene el honor de recibir al expresidente del Perú, Alejandro Toledo. Recuérdate que este y todos nuestros shows están en stanfordhispanicbroadcasting.org.
Mucho trabajo.
Muy mucho excitante. Trabajo, demasiado para una persona que ya no tiene 20 años, pero mis valores son mucho más fuertes que mis energías. Entonces, vamos a ver qué pasa. Rehúso escribir mis memorias. Vamos a terminar este segundo libro, ya debe salir publicado sobre América Latina, sobre la oportunidad. Segundo, está trabajando en un proyecto de una película. Y tercero, comenzamos la campaña ahora, en fines de agosto, 2 años.
¿Una película sobre su vida o sobre el libro?
Sobre
Perú.
La combinación de este nuevo estilo de película que es ficción con datos, como esta de Bin Laden que se hizo. De la vida. ¿Por qué? Cuando acabo de escribir este libro que se llama Crecer para Incluir, que lo acabo de presentar la semana pasada en el Perú. Eso ya pasó, ya lo hice. Pero probablemente la gente me recuerda por haber hecho que la economía crezca. Lo dejé creciendo, lo recibí en recesión y lo dejé en 7.5%. Y viene creciendo por 14 años consecutivos. Entonces la gente me recuerda por crecer y por haber hecho algunos programas sociales similares a Bolsa Familia o Oportunidades, en el Perú se llama Juntos. Pero probablemente la satisfacción más grande en medio de muchos objetivos inconclusos es que cuando camino en la calle, la gente me dice, Cholo Toledo, si tú, viniendo de donde vienes, has llegado a ser presidente del Perú, yo quiero que mi hija y mi hijo sea presidente. Los lustradores de zapatos. Yo he sido un lustrador de zapatos, vendedor de periódico y de lotería hasta los 14 años. Entonces, el haber estimulado a mi gente, que es la mayoría, que nunca tuvo oportunidad por ser andinos, por ser amazónicos, eso es lo más fuerte. El motivar que sí puedes.
Si lo echas un ejemplo de la lucha por los derechos indígenas.
Sí, mi gente es la mayoría. No discrimino ni tengo ninguna revancha contra nadie. Solo digo que los seres humanos somos iguales. Y los andinos, los amazónicos, los afro-latinoamericanos, las mujeres, los de diferente color, tienen derecho a igualdad de oportunidades, de tener acceso a una salud y educación de calidad. Por eso voy a luchar hasta los últimos días de mi vida que Dios me dé.
Y su pareja, además de ser una persona muy dulce y bella, es una persona sumamente inteligente, un cerebro espectacular. También ha escrito muchos libros, sumamente educada, igual que usted, a la altura.
Oye, es mucho más. Yo soy un hombre muy afortunado, en más de una manera. Tengo una pareja, una esposa, una compañera de vida. Es mi yunta, es mi socia, es mi cómplice. Es una persona que comparte conmigo estos valores. Venemos de esquinas muy distintas. Ella viene de Europa, nació en París, se educó en Israel, viene de otros orígenes. Yo vengo de un pueblito de 20 familias en los Andes. Pero la educación nos igualó, la educación nos puso juntos. Aquí nos conocimos en Stanford. Ella es mi primer PhD. Después recibí otros. Tengo 74 doctor honoris causa, pero nada se compara con tener a Ilian, que tiene una mente extraordinaria. Yo soy más educado, ella es educada y más culta que yo. Y me acompaña en esta aventura. Yo le encargué, cuando fui presidente, que se haga cargo de tratar de trabajar el tema de la inclusión social de las poblaciones andinas y amazónicas y afroperuanas. Y ha llevado al mundo. Hoy día el Perú, la comida peruana está en el mundo.
Sí.
Hoy día el pisco sour está en el mundo.
Oh, yeah. Quinoa.
Y la quinoa está en el mundo. Hoy día hacen cuscús con quinoa. La ropa se ve en Londres, en París. Lo hizo Ilian.
La alpaca
en todos lados. Ilian es una mujer extraordinaria. Soy un hombre afortunado. Y entonces con ella, juntos en la lucha.
Gracias por escuchar Atenea Americana, su casa de la cultura en la radio y online. En este show bilingüe te traigo cada semana, en una hora en español y en una hora en inglés, una ventana al mundo cultural hispano. Estás escuchando en la introducción, el final y ahorita, música de la leyenda del Latin Jazz, Oscar Hernández. Recuérdate que este y todos mis shows están online en stanfordhispanicbroadcasting.org, donde espero tus comentarios. Te invito a que seas parte de este proyecto. Dime lo que piensas. Bueno, estoy sumamente agradecida otra vez de poder haberlo entrevistado en ambos idiomas, a usted y a su señora, y espero que esto se repita.
Quiero felicitar verdaderamente este programa. Lo he escuchado, me gusta su pluralismo y los diferentes temas que tocan. Ahora lo estamos haciendo en español. América Latina va a tener un impacto muy fuerte en este país. El presidente Obama en esta segunda elección fue elegido definió su elección por los hispanos en Florida. 17% de la población votante norteamericana en esta última elección fueron latinos. Ayer juramentó un alcalde en Long Beach, peruano. Las proyecciones son que para el año 2050, 47% de la población votante en los Estados Unidos va a ser de origen hispano. Que no te cause ninguna sorpresa si tienes para el año 2050 un presidente norteamericano de origen hispano.
¿Cómo no? Sí, señor. Y dentro de poco ya va a ser el país con más hispanos en el mundo.
Sí.
Impresionante.
Sí. Este es mi último tema. La educación es mi pasión, la educación de calidad. Pero no es suficiente educar. Eso es sembrar, el sembrador. Y demora para cosechar, porque desde 5 años hasta ser ingeniero, médico, lo que quieras, pasan 25 años, 23 años. Necesitamos aprender a cosechar lo que sembramos. De los 600 millones de latinoamericanos, 26 millones están dispersos en una diáspora en el mundo. Y ellos tienen undergraduate, master degrees y PhDs.
De Venezuela se escapan en estampidas.
Necesitamos recuperarlos. Ese talento que está en una diáspora en el mundo, necesitamos tener políticas de Estado que lo atraigan, que lo estimulen fuertemente con incentivos para recuperarlos. Porque si no, estamos sembrando para darle cooperación económica a los países desarrollados a través de nuestro talento. Los necesitamos en América Latina. Los invito a través de este programa a todos los latinos, aprovechen esta educación de calidad extraordinaria de Stanford. Vivan la experiencia, trabajen 1 año, 2 años, pero América Latina los necesita más que nunca y las oportunidades son extraordinarias. Y los sueldos ya no son tan diferentes de Wall Street y además vas a hacer diferencia en la vida de tu país. Los invito a que regresen. Yo voy a regresar. Mil gracias.
This was Atenea Americana.
Atenea Americana.
Stanford, 90.1 FM.
Radio Atenea Americana.
A window to the Latin universe.
This is
Radio Atenea Americana.
Bilingual house of culture. On the air and online.
Su casa de la cultura en la radio y online.
Para la radio 90.1 KCSU Stanford.
I am Isabel Jubes.
Isabel Jubes. Vuelve pronto.
Atenea Americana.
From Stanford to the world.
Remember to come back soon.
Ciao.
See you later.